Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz. Todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llevamos ya 3 días de mercado abierto de fichajes en un día en el que a esta hora la Liga está presentando su cambio de imagen, su cambio de marca, en un día en el que el PSG sigue apretando a Kylian Mbappé para que renueve, o en el día en el que, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha hecho oficial su primer fichaje en este mercado de verano. Pero también es un día en el que hay que hablar un día más del caso Valverde Baena. Porque la semana pasada contábamos que el juez instructor de la causa deportiva iba a proponer entre 4 y 5 partidos para el futbolista del Real Madrid. Pues bien, había otra vía abierta, que es la vía civil, la vía de la demanda, que Avilés hoy ha llegado a término, porque ¿qué ha dicho el juzgado de instrucción?
Bueno, pues directamente, Charlie, el juez ha archivado la denuncia que interpuso Alex Baena contra Fede Valverde por una supuesta agresión en el parking del Santiago Bernabéu el pasado 8 de abril. El motivo es muy simple. El juez considera que los hechos denunciados por el jugador del Villarreal no son exactos. Por ejemplo, Baena situaba a Odriozola junto a Valverde y las cámaras situadas ahí han demostrado que no es exactamente así. Hay que aclarar que esta decisión corresponde simplemente a la justicia ordinaria y que la deportiva va por otro lado. Es decir, todavía queda abierta una posible sanción después de que el juez instructor, como tú dices, Charlie, proponga 4 castigos de sanción.
La noticia de la semana pasada le pilló a Valverde de vacaciones. Sigue el pajarito de Asueto, Javi Gómez. ¿Cómo lo ha recibido el uruguayo?
El uruguayo, Charlie, se ha enterado esta misma mañana cuando salía y se confirmaba la noticia. Según me cuentan desde su entorno, la policía ya le avisó que este sobreseimiento era posible, confiaba en él, así que por ese lado tranquilo. Pero ahora la duda que tienen es saber si no hay sanción judicial, si el juez de la federación tendría que pensarse la sanción de la propuesta deportiva.
Por eso le preguntamos a Arancha Rodríguez. Arancha, ¿el Madrid está valorando que esto le pueda afectar en positivo en lo deportivo? Es decir, ¿no hay sanción de la justicia ordinaria y puede no haber sanción deportiva?
En el Real Madrid, Charlie, se entiende que si la justicia ordinaria ha archivado el caso por falta de pruebas para confirmar que se produjo un delito, el comité de competición debería pronunciarse en el mismo sentido. De hecho, el conjunto blanco considera extraño que el juez instructor del caso Baena Valverde, que fue el mismo que instruyó el caso Cala Diakabi, resolviera en ese caso, en esa situación, que no había suficientes pruebas como para sancionar a Cala y que en este caso sí encuentre esas pruebas y que además pida 4 partidos. Así que esperan que el comité de competición, que por cierto, según ha podido saber COPE, se va a pronunciar esta semana, lo haga en términos similares a la justicia ordinaria.
Y todo esto viene por la denuncia de Baena en el Villarreal. Juan y Juan, ¿qué dicen de este sobreseimiento del caso?
Pues este archivo de la denuncia, Charlie, es la gota que colma el vaso para el Villarreal. Es un tema que ha molestado mucho en el conjunto amarillo desde que sucedieron los hechos y por cómo se le trató a Baena en el submarino. Hubo mucho cabreo posteriormente por lo mucho que tardó el juez en proponer una sanción y, como te digo ahora, porque la denuncia ha sido archivada.
La segunda noticia de portada de este Deportes Cope, la Linterna, también tiene que ver con la burocracia y con lo que lamentablemente estaba pasando en las últimas jornadas de liga en algunos campos de fútbol. Algunos insultos racistas a Abel Madrigal que podían acabar provocando la suspensión, ojo, de algunos partidos en Primera División.
Sí, porque la policía a partir de la próxima temporada podrá proponer no iniciar, paralizar o suspender cualquier partido, incluso desalojar parte o todo un recinto deportivo si ocurren actos que puedan incitar a la violencia, sean racistas, xenófobos o intolerantes. Eso sí, hablamos de una propuesta, por lo tanto, la última palabra la tendrán las autoridades deportivas.
8:34, hablamos ya de Mbappé, del Paris Saint-Germain, del Barça y sí, de Leo Messi.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que el PSG va a seguir presionando a Mbappé para que renueve no es ningún secreto. Lo último ha sido la presentación de la nueva equipación. Ese anuncio, Arancha Rodríguez, del conjunto parisino, que vuelve a tener, ojo, a Kylian Mbappé como protagonista.
sí, está claro que el Paris Saint-Germain, como venimos contando, quiere acabar cuanto antes con el culabrón Mbappé y por eso va a tirar de todas sus armas, de todas las que tiene a su alcance para marcar su territorio y presionar de esta forma al futbolista para que tome una decisión lo antes posible. El último mensaje, como tú lo has dicho, lo ha lanzado a través de sus redes, quién sabe si dirigido al Real Madrid, colocando a Kylian Mbappé en una foto principal en la presentación de esa segunda equipación del conjunto parisino. El Paris Saint-Germain lo tiene claro, venta o renovación, ni hablar de quedar libre en el verano del 24.
También tiene claro el PSG que tiene que reforzar su delantera, por ejemplo, tras la marcha de Leo Messi, y ya tiene Avilés muy claro el objetivo, quién sabe si para acompañar a Mbappé la próxima temporada.
Sí, ese nombre es Colomani, Charlie. El conjunto francés sigue sondeando, como dices, el mercado con la intención de reforzar su ataque después de una más que probable marcha de Messi, aunque no es oficial, pero todo el mundo sabe que va a jugar en el Inter de Miami, y el club se ha fijado en el internacional francés del Eintracht de Frankfurt. Ahora la pregunta, Charlie, es esa: ¿será para acompañar a Mbappé o para sustituir a la estrella gala?
Hasta hace 4 días Mbappé era oficialmente compañero de Leo Messi y hace poco más de 2 años era jugador del FC Barcelona, pero Joan Baggiori Laporta ha desvelado en una entrevista a La Vanguardia que el Barça sigue pagando al futbolista argentino.
Sí, en cada entrevista que concede Laporta sale el nombre de Leo Messi en un sentido o en otro. En las últimas ha explicado los motivos del no regreso de Messi al Barça y en la que publica hoy La Vanguardia explica que el Barça le sigue pagando a Messi y lo tendrá que hacer hasta el 2025, salarios diferidos.
Lo que aún se debe es lo del diferimiento de la mesa salarial que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
Menudo agujero financiero que tiene todavía el Barça con Leo Messi. Dani Senabre, ¿te parece serio que el Barça siga pagando a Messi y le va a pagar hasta 2025, es decir, 4 años después de que Messi abandonase el conjunto culé?
No es serio, como no es serio casi nada de lo que se firmó a nivel económico, a nivel contractual en aquella época. Y esto todavía es a Leo Messi, que es el mejor jugador de la historia, pero se firmaron contratos en aquellos momentos a futbolistas como Umtiti o Coutinho, mucho más ridículos. Por eso decíamos, yo me reía cuando aquí se dijo, no, es que va a volver este verano, va a volver Messi al Barça y se va a rebajar el sueldo y va a perdonar dinero. Pero ¿cómo va a perdonar dinero, hijo mío? Si todavía le deben dinero, no ha perdonado ni un céntimo hasta ahora, ni lo va a perdonar, y bien hecho que hace.
Por cierto, Alex Fernández, que el Inter de Miami ha desvelado hoy, ha publicado lo que le va a pagar a Messi la próxima temporada.
El rosarino tendrá un contrato en Miami que estará entre los 50 y los 60 millones de dólares. Además, Messi obtendrá un porcentaje de los ingresos por la retransmisión de los partidos y una comisión por la venta de equipaciones. Y por si todo esto fuera poco, Charlie, una vez terminada su carrera profesional, tendrá la posibilidad de participar en el Inter Miami.
Lo de Mbappé son castillos en el aire de momento. El sueldo de Messi sí que es contante y sonante, pero lo que es oficial del día de hoy, María Panades, es el fichaje de Javi Galán por el Atlético de Madrid.
Exacto, el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial el fichaje de Javi Galán. El jugador ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, después se ha desplazado hasta las oficinas del Metropolitano para firmar el contrato que le vinculará con el club rojiblanco hasta 2026.
Comienza el Atlético de Madrid con un fichaje esta semana, pero Antonio, va a ser una semana bastante movida en los despachos del conjunto rojiblanco.
Sí, Charly, porque antes del viernes que empieza la pretemporada tiene que presentar a los 4, ya lo ha hecho oficial con Javi Galán, como apuntaba María. Mañana por la tarde llega el turco Soyuncu, que llega libre del Leicester. El miércoles por la mañana a las 9:30 tiene el reconocimiento médico y está previsto que sea presentado oficialmente el jueves. Y también pendientes, como no, de Azpilicueta, que es el otro gran fichaje del Atlético para la defensa.
Vamos con más cosas que están abiertas en este mercado de verano.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
No es ningún secreto que el Barça sigue rascando en este mercado de verano y que la prioridad fundamental es encontrar un centrocampista.
En cuanto a lo que es reforzar el centro del campo, sí que a él le gustaría reforzar el centro del campo, es cierto, pero también sabe de que hay...
Tachamos Joan Hernández uno de la lista, Brozovic no va a ser jugador del FC Barcelona.
Fin del culebrón, ya se ha hecho oficial el fichaje de Brozovic por el Al-Nassr. el croata ha terminado aceptando la tentadora oferta de Arabia Saudí. Firma por 3 años y cobrará 30 millones netos por temporada. En clave Barça, Laporta ya dijo que no podían competir con Arabia y no se equivocaba. Ahora con Brozovic fuera del mercado, el conjunto azulgrana deberá valorar otras opciones para el mediocentro.
Lo siguiente en el foco blaugrana sería lo de Oriol Romeu. Hace un par de minutos contábamos que el PSG está presionando a Mbappé a su manera con la presentación de la nueva camiseta del PSG en clave francesa con Kylian. Pues bien, Albert Díez, el Girona está haciendo algo parecido con Oriol Romeu.
Sí, si no igual, sacar músculo ha utilizado a Oriol Romeu como reclamo en la presentación de la segunda y de la tercera equipación. Es cierto que es una promoción hecha hace unos días, pero de momento Oriol Romeu es la imagen. Recordemos que el Girona no quiere vender, se remite a la cláusula cercana a los 10 millones de euros, pero el deseo del jugador es volver al FC Barcelona.
Para eso le tienen que cuadrar las cuentas al Barça y Dani Blánquez acaba de hablar, Javier Tebas, el presidente de la Liga, de cómo están los números, cómo está financieramente el conjunto que preside Joan Laporta.
Satisfecho el presidente de la Liga de que el Barça tenga claro los deberes que tiene pendientes en ese plan de viabilidad. Ha admitido que son esfuerzos importantes los que están llevando a cabo los culés, como la reducción del presupuesto de las secciones deportivas. Tebas ha alabado el optimismo de Laporta, cree que es el primer paso para cumplir el gran objetivo que se marcan los azulgrana, cerrar el año sin pérdidas. El presidente de la Liga cree que lo puede conseguir.
Jan siempre es optimista y de ahí no lo vamos a bajar, ¿no? Y es bueno que haya gente muy optimista y luego hay otros que les pongan más en la realidad, pero siempre es importante para que un equipo trabaje que haya optimismo también, ¿eh? Bueno, yo estoy satisfecho que el Barça tenga claros los deberes que él debe hacer para el club y ellos lo saben también y que no es ninguna imposición de la Liga, sino también es un autoconvencimiento de ellos. Ellos están haciendo un esfuerzo importante, que es muy duro. Es verdad que cuando ve lo que se está pasando con las secciones o lo que está, pero son esfuerzos necesarios que a lo mejor se tienen que haber hecho antes, pero son duros, pero hay que entender que es por el bien del FC Barcelona, ¿no?
El Barça tiene que aligerar plantilla para la próxima temporada. No contaría para el año que viene, pero Víctor Navarro sí que confirman desde el conjunto culé que están trabajando y mucho por intentar fichar a Arda Güler, el futbolista turco. Ahí estaba Víctor Navarro. Esto decía Joan Laporta sobre el interés de la nueva perla del fútbol turco.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa y nosotros, pues bueno, sí que estamos hablando con el Ferenbahce.
Entre esos clubes, Arantxa Rodríguez, ojo, está el Real Madrid.
Sí, Charlie, está el Real Madrid, aunque el Real Madrid, al contrario que el Barcelona, trabaja en silencio, lo hace desde hace tiempo, siguiendo las evoluciones de Arda Güler y confía en que esa labor realizada en los últimos meses sea suficiente para acabar convenciendo al joven futbolista turco, recordemos que tiene 18 años, para que se decante por el Real Madrid. Sabemos que la cláusula de rescisión del futbolista es de 17 millones y medio de euros, a los que habría que añadir en un futuro un 20% del pago de una futura venta que se iría al Fenerbahce.
Laporta reconoce que es un objetivo. Arantxa nos cuenta que el Real Madrid va picando piedra unos cuantos meses. Millán, ¿es un futbolista como para que Barça y Madrid trabajen y peleen por él?
Tiene condiciones para ser top mundial. Decía Arantxa, solo tiene 18 años, pero su velocidad en la arrancada, su facilidad de esquivar rivales con la pelota pegada al pie o su capacidad de creación en el último pase hacen que esté ya preparado para uno de los grandes de Europa. Es todavía joven para ser categórico y hay que verlo jugar fuera de Turquía, pero el equipo que logre ficharlo va a disfrutar durante años de unas condiciones impresionantes y una zurda privilegiada.
Vamos con el mercado de fichajes puro y duro. Hoy la presentación ilustre la hemos tenido en Vigo a Álvaro Lorenzo porque se ha puesto el traje Rafa Benítez.
Un Benítez relajado y bromista que vuelve a los banquillos españoles 7 años después de su corta etapa en el Real Madrid. A Rafa le convenció el proyecto a medio plazo del Celta, promete un mercado ilusionante en el año del centenario vigués, espera que no toque sufrir como este curso y puso a su histórico Valencia como ejemplo de cómo quiere jugar. Y ojo a todas las ofertas que ha tenido en este tiempo, petrodólares incluidos.
No quiero presumir de nada, pero más de 20 ofertas he tenido en todo este tiempo, ofreciendo muchísimo más dinero, ¿no? He tenido ofertas de España, sí, pero no las voy a decir, pero me parecía que esta era la más atractiva. El centenario es un orgullo para cualquiera que pases a la historia como el entrenador del centenario. Ojalá llegue, ¿no? Que aguantaré el año.
Vamos con más de fichajes. Se había rumoreado este verano que tras su paso por el PSG, Sergio Ramos querría volver al Sevilla. Esto acaba de decir José María del Nido.
A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con René. René representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla. Pero nosotros, en relación a Sergio, nada, nada. No hay ninguna novedad, no hay ninguna conversación. Sergio es un magnífico jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla.
Mientras tanto, el Sevilla, Almansa, tiene que abrir la puerta a unos cuantos futbolistas y uno de ellos podría ser Fernando, otra vez tentado por los millones de Arabia.
Sí, el Al-Ahli concretamente, que recordemos, equipo de Arabia Saudí, quiere a Fernando, uno de los jugadores más importantes del Sevilla en las últimas temporadas. Pese a sus 36 años que va a cumplir este mes, levantó el interés del equipo saudí, que duplicaría el salario de Fernando y pagaría 1 millón de euros al Sevilla, según apuntan los compañeros de Globo. Por cierto, que a Fernando le queda todavía con el Sevilla un año.
Otra salida que puede ser posible en los próximos días es la de Borja Mayoral, que no va a seguir, o por lo menos Juan Bobadilla no quieren que siga en el Getafe.
Mayoral, el cual supimos en COPE que no quería seguir bajo las órdenes de Bordalás, ni Bordalás le quería la temporada que viene. El contrato de Borja acaba en la temporada 2026 y costó unos 10 millones de euros. Y ahora mismo tiene ofertas de Italia, donde ya estuvo con la Roma, y de Turquía. Veremos dónde acaba el de Parla.
Vamos con cosas que están hechas. Por ejemplo, el último fichaje del Villarreal. Juan, igual.
Sí, hoy ha anunciado el Villarreal el fichaje de Ilias Ajomash, procedente del FC Barcelona. Va a tener ficha del filial, pero va a estar en la dinámica de entrenamientos del primer equipo. Firma para las próximas 4 temporadas y se va a incorporar a los entrenamientos del primer equipo una vez termine su participación en el Europeo Sub-19.
El Cádiz, Rubén López, se ha comprado hoy un Escalante.
El Cádiz ha ejecutado la operación de compra más cara de su historia. 4 millones de euros ha pagado por Gonzalo Escalante al Lazio. Había una cláusula obligatoria de compra en caso de permanencia y el club la ha ejecutado. El argentino firma por 3 temporadas más. Una situación similar también a la de Sergi Guardiola y Roger, que ya son propiedad del Cádiz. El equipo ya tiene su primer fichaje, Darwin Machís, y ojo que va a vender a Teo Bongonda por 10 millones de euros al Spartak de Moscú. Sería la venta más cara de la historia del Cádiz.
Vamos con los fichajes de segunda división. ¿Quiénes son noticia en el día de hoy, Bejarano?
Pues el lateral zurdo del Real Zaragoza ya tiene nuevo dueño, Charlie. Es Quentin Lecouche, que está a la espera de superar el reconocimiento médico. Por otro lado, el guardameta Jesús Ruiz renueva con el Alcorcón. El Tenerife ficha al lateral izquierdo Fernando Medrano para las próximas 3 temporadas. Y por último, el Lugo traspasa a Miguel Loureiro al Huesca.
Viene con su libreta Bobadilla para contarnos el mercado internacional.
Sí, porque Mount ya ha pasado el reconocimiento médico con el Manchester United. Va a firmar por 5 temporadas a cambio de unas 60 millones de libras. Dice el Daily Mail, Charlie, que Buffon tendría una oferta de un año para ir a Arabia y recibir unos 30 millones de euros. Gerrard, otro que va a conocer Arabia, va a entrenar al Al-Etifak. Osimhen ha afirmado que está muy feliz en Nápoles y que no hay mejor lugar para estar. Y Tonali ya es oficial con el Newcastle, se ha convertido en el italiano más caro de la historia.
Y aunque parezca mentira, estamos a 3 de julio, la liga va a arrancar el 11 de agosto y ya hay equipos que se han puesto en marcha. Es el caso, Álvaro, del Celta de Vigo, como decíamos antes, con Rafa Benítez a la cabeza.
Desde las 7 de la tarde en la ciudad deportiva de Afouteza empezó el Celta a trabajar tras las pruebas médicas. 25 jugadores, incluidos 6 canteranos a las órdenes de Benítez, como dices. Ya no están los traspasados hoy Javi Galán y el Toro Fernández. Y no han llegado aún el recién fichado Manu Sánchez ni Gabri Veiga. Posible venta millonaria. Están los dos con la Sub-21.
Mañana comienza Escalera a trabajar un equipo europeo. Mañana comienza a trabajar el Real Betis.
El Betis arranca este martes con los reconocimientos médicos. Las pruebas se prolongarán hasta el miércoles por la mañana. Y el primer entrenamiento no será en Sevilla, sino que el mismo miércoles a las 4 cogerán un avión para marcharse a Alemania, donde realizarán el primer stage y en el que habrá 7 canteranos.
Esta semana tenemos que rematar el Europeo Sub-21, aunque lo más importante, Antonio Pérez del Castillo ya está conseguido. España va a estar en los Juegos Olímpicos de París del próximo verano.
Buenas noticias para la selección Sub-21, porque tras la victoria de Inglaterra en los cuartos de final, los de Santi y Denia ya están clasificados matemáticamente para los Juegos Olímpicos de París. El seleccionador contaba hoy cómo recibió el equipo la noticia mientras preparan las semifinales del Europeo de este miércoles.
Lo hemos celebrado con un aplauso, con mucha emoción. Hay que valorarlo porque mira qué selecciones se han quedado fuera y la importancia de estar unos juegos para la federación también es vital.
Y también arranca el europeo, eso sí, sub-19 mañana, Álex Domar para la selección española.
Debut de la selección española en esa Eurocopa sub-19, recordemos, comparte grupo con Islandia, Grecia y Noruega. Lo hará ante los islandeses en el estadio Takali de Malta mañana martes a partir de las 9:15.
Por cierto, también tenemos última hora de la selección femenina que está ya preparando, ultimando la preparación del Mundial de Nueva Zelanda y Australia, Elena Gutiérrez.
La selección de fútbol femenina se prepara para el comienzo del Mundial, para el que solo restan 17 días. Las de Jorge Vilda se han entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde están concentradas desde la tarde de ayer. Las jugadoras han tenido una intensa sesión de trabajo antes de poner rumbo mañana a Copenhague, donde el miércoles disputarán ante Dinamarca su penúltimo amistoso antes de jugar su primer partido oficial el día 21 de julio frente a Costa Rica.
Y cerramos casi como terminamos este bloque de fútbol, hablando del Barcelona y de esa clasificación para la Champions que va a tener este próximo año, va a poderla jugar, y de eso Arnau Pou acaba de hablar el presidente Joan Laporta en la gala de la Liga.
Correcto, Laporta ha estado hoy en la gala de la Liga y ha expresado su satisfacción en que la UEFA no sancione al Barça por el caso Negreira, que el club azulgrana pueda jugar la próxima edición de la Champions. Laporta ha explicado que habló con Ceferín, presidente de la UEFA, y que entendió la situación.
Sí, yo le expliqué personalmente a Ceferín, al presidente Alexander Ceferín de UEFA, en qué consistía este caso, tal como lo veíamos nosotros, además que no había nada relacionado con corrupción deportiva, y en este sentido yo creo que él entendió la situación, es abogado, sabe que estas cosas tienen su proceso, evidentemente como no hay nada no va a ocurrir nada, pero lo que era sorprendente es que de alguna manera te condenan antes de juzgarte. Y esto pues no va a ser así, y afortunadamente pues vamos a poder jugar Champions el año que viene, la temporada 8 y
51, hasta aquí el fútbol, nos marchamos ahora a tierras francesas.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hablamos del Tour de Francia, tercera etapa, mitad de camino entre Francia y España, primer día propicio para los sprinters, y Eri Frade, la etapa en ese sentido no ha defraudado.
El guión esperado, camino de Bayona, efectivamente, la fuga que fue de dos con Pichon, el que más aguantó, y Paules, que aseguró su maillot de la montaña. Y al final ese primer sprint masivo en el que se impuso el belga del Alpecin Jasper Philipsen, no sin suspense porque los jueces revisaron durante bastantes minutos si su trayectoria, que arrinconó contra las vallas a su compatriota Van Aert, era punible. Lo que Fouto llamaría, Charlie, una jugada bastante gris.
Primer día tranquilo para los españoles. ¿Cómo estaban Arauz en línea de meta?
Pues caras de mucho calor, Charlie, de mucha deshidratación. Así es como me he encontrado los ciclistas españoles en el primer final fuera de nuestras fronteras. Y he tenido la oportunidad de hablar con Mikel Landa, que es ahora mismo junto a Carlos Rodríguez nuestra gran esperanza en la general y que ha confesado que se encuentra bastante mejor de lo que esperaba.
Sí, soy optimista, ¿no? Llegaba pues con una pequeña duda, ¿no?, de cómo iba a estar o cómo podían salir las primeras etapas. Consiguió salir sin pérdida de tiempo, así que con confianza. No lo sé, la verdad es que intentar ganar el día de Cotelet es una locura, ¿no?, porque seguro que también quieren ganar Pogacar o Vingegaard, así que habrá que ver el día de Marie-Blanc si se puede sorprender.
¿Algún cambio hay que apuntar en la clasificación general?
No demasiado. Sigue de líder Adam Yates con 6 segundos sobre su compañero Pogacar y su hermano Simon. Sexto es Vingegaard a 17 segundos. Carlos Rodríguez y Landa son los mejores españoles a 22 segundos. Bilbao está a 43 segundos del amarillo.
¿Y mañana, Arau, será otro día para sprinters?
Sí, 181 kilómetros entre Dax y el circuito de carreras Pola Mañac de Nogaró, localidad en la que, por cierto, vivió el mítico ciclista español Luis Ocaña. Hay solo una cota de cuarta categoría que se corona a 27 kilómetros de meta y, salvo sorpresa, viviremos la segunda jornada del sprint de este Tour de Francia antes de que el miércoles lleguen ya los Pirineos.
Son las dos grandes citas del verano, por un lado las bicis y por otro lado el tenis. Mañana Ángel García arranca el camino del número uno del mundo en Wimbledon.
A las 2:30 de la tarde va a debutar Carlitos Alcaraz ante Jérémy Chardy, un francés que está hundido en el ranking, en el puesto 600 y que ha jugado 5 partidos este año y ha perdido 4. Alcaraz sigue entrenando con ese vendaje en el muslo, aunque nos deja claro a todos en Movistar que no tiene ningún problema, que el muslo está perfecto y que llega a tope.
De momento la pierna va muy bien, hemos trabajado muy bien durante esta semana, la hemos estado cuidando, obviamente no era una gran molestia, porque siempre hay que cuidar bien el cuerpo y de momento pues estamos a tope y sintiéndonos muy bien físicamente.
Da gusto estos días ver la verde hierba de Wimbledon. Tenemos que contar también buenas noticias de la jornada, Ángel.
Para los españoles bastante buenas. Djokovic ha ganado, por cierto, y ha llovido y han tardado muchísimo en secar la hierba. Una hora ha estado el partido parado. En cuanto a los españoles, han terminado 4 y han ganado 3. ¿Quién lo diría en la hierba? Buxa a Rakimova, Sorribes a Trevisan y Munar a Isner. Solo perdió Ramos. Bautista está empate a un set. Masarova tercer y definitivo set. Y Zapata ganando 1-0.
Hablamos de Fórmula 1. Ha sido un fin de semana complicado para los pilotos españoles. El enfado del fin de semana, Carlos Miquel, lo ha protagonizado tu tocayo Carlos Sainz.
Sí, desde luego, y con motivos para estar enfadado, porque estuvo muy mal Ferrari en la estrategia con él. Pidió por radio Carlos Sainz que no le pararan a la vez que su compañero. Le tuvo que esperar con el safety virtual y además perdió tiempo hasta 7 segundos. Después vinieron las penalizaciones porque corrió más alocado de lo que debía para remontar. Este es Carlos Sainz quejándose de la estrategia de Ferrari.
Bueno, está claro que la decisión de parar a los dos coches a la vez cuando el virtual estaba acabando pues me ha penalizado, sobre todo además después de haber ido muy rápido en el primer stint y haber hecho labor de equipo, que se me pagase un poco de esa manera, pues la verdad que es bastante frustrante porque a partir de ahí ha comprometido mi carrera, ¿no?
De un Carlos Sainz frustrado a un Fernando Alonso Carlos que acabó bastante más contento de lo que pintaba el fin de semana.
A ver, terminó cuarto Carlos Sainz, pero por las sanciones al final es sexto y el que sube una posición es Fernando Alonso. Movió muy bien sus fichas Aston Martin, vio que había pilotos que no se había contabilizado que habían estado fuera de la pista, pudo ganar esa posición en un circuito donde no iban. Le he preguntado a Fernando Alonso si es un paso atrás de Aston Martin y me ha dicho esto.
No, yo creo que el problema va a ser que vamos a vivir todo el campeonato con una pasión desenfrenada y con una pasión también futbolera. Cada domingo va a haber subidones y decepciones enormes, ¿no? Y esto no puede ser. Esto es un campeonato del mundo de Fórmula 1, esto es otra cosa. La afición tiene que ver el campeonato del mundo de pilotos y los que estaban cuartos les hemos sacado algún punto este fin de semana y esto es así.
Y este fin de semana el baloncesto español ha hecho historia, campeones del mundo con Izan Almansa como mejor jugador del torneo.
No ha sido fácil, ellos han competido muy bien, cada vez que nos acercábamos ellos metían tiros muy complicados y ha sido muy difícil para nosotros, pero no nos hemos rendido.
A esta hora Marta Carrión, pendientes de la celebración de los campeones.
En estos momentos, Charlie, la selección española sub-19 de baloncesto está entrando al conocido restaurante de Madrid, donde me encuentro ahora mismo. Hemos podido ver caras alegres, sonrientes y alzando el trofeo al grito de campeones del mundo, con ganas de disfrutar el triunfo después de 24 años. También hemos podido ver a Garbajosa y algunos familiares de los jóvenes que no han querido perderse dicha celebración.
Lo siguiente va a ser el Mundial absoluto. Javi Pastor, Estados Unidos ya ha dado la lista para el Mundial.
Josh Hart ha cerrado la lista de 12 jugadores en la que también están Jaren Jackson Jr. o Paolo Banchero, rookie del año en la NBA. Además, Steve Kerr dirigirá al combinado en la cita que se disputará en Indonesia, Japón y Filipinas.
Este fin de semana, Gil, acabaron los Juegos Europeos. ¿Con qué balance?
21 oros, 17 platas, 19 bronces, segundos en el medallero y lo que no es menos importante, 6 billetes para los Juegos de París. El broche de oro, el oro de Carolina Marín en el bádminton individual femenino. Con los 6 billetes de Cracovia ya tenemos 39 atletas o equipos con plaza segura para París.
Y cerramos hasta ahora marchándonos a esa gala de la Liga. Javi Gómez, detalles de lo que va a ser la competición el próximo año.
Acabamos de conocer, Charlie, el secreto mejor guardado de la Liga. A partir de hoy, la primera división pasará a llamarse la Liga eSports, mientras que la segunda división se llamará la Liga Hypermotion. Además, han anunciado cámaras en los banquillos, en el túnel de vestuarios, varias novedades que ampliaremos esta noche en el partidazo de una gala presentada por nuestro compañero Isaac Fouto.
Y que lo ha hecho fenomenal. Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie. Hasta luego.
Chao.
Chao.